Bueno, vamos a abrir las Biblias, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 18. Y estamos avanzando, no podríamos decir tan rápidamente, porque nos ha tomado un tiempo este libro. Son 22 capítulos, así es que estamos ya casi al final. Padre, en esta noche queremos una vez más rendir nuestros corazones, doblegarnos completamente, humillarnos delante de tu presencia, Señor, considerando que tu palabra santa es la que nos limpia, la que nos purifica y la que nos instruye. Te pedimos que en esta noche nos hables y que seamos nosotros buenos oidores y buenos hacedores. Bendícenos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, a petición de Elías, recuerdan ustedes que a petición de Elías, Dios cerró los cielos porque Elías mencionó de que no iba a llover. Y Dios le concedió ese deseo porque la motivación de Elías era traer al pueblo de Dios que se había apartado de Dios, traerlo nuevamente a Él. Y esa motivación fue una motivación santa, una motivación buena, algo que estaba en la voluntad de Dios. Y dice la Escritura que cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a recibir, y que pidamos con fe. Y Elías pidió con fe, y Dios le concedió, cerró los cielos. Y luego, después de 3 años y medio, dice la Escritura, que Dios fue el que le ordenó a Elías. No fue que Elías dijo, bueno, ya es suficiente, ahora voy a decir que llueva. No. Dios le concedió la petición de que no lloviera, pero ahora el que lloviera, eso ya era negocios del Señor. Y fue Dios el que le dijo, ahora sí, muévete, preséntate al rey, acá, para que le digas que va a llover. La sequía iba a terminar. Ahora, durante el tiempo de la sequía, ¿cómo vivió Elías? Recuerden ustedes que estando nosotros en el pueblo de Dios, entre el pueblo de Dios, cualquier cosa que le ocurra al pueblo, sea bendición o castigo, también los profetas de Dios sufrían. Y la sequía fue también para el profeta. 3 años y medio estuvo, en esos 3 años y medio estuvo un tiempo sustentado, como por 2 años, sustentado por los cuervos que le traían el agua en Kerib. Y había un arroyo y mientras hubo agua él estuvo ahí. Luego salió de ahí y se fue a Serepta, y en Serepta Dios le dijo que una viuda lo iba a ayudar. Y sabemos la historia, estudiamos la semana pasada. Así es que hasta ahí nos quedamos. Y ahora vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 para iniciar el estudio de hoy. Dice, pasados muchos días, estos pasados muchos días significan 6 meses a propósito. Dice, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera, temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ya dijimos anteriormente que pan significaba alimentos, ¿verdad? Entonces con alimentos y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos las vidas de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Bien, Cuando dice pasados muchos días en el inicio del primer versículo, se refiere a 6 meses, porque ya habían pasado 3 años y 3 años y medio, pasados algunos días del tercer año. Esta sequía fue una de las peores sequías que hubieron, y una sequía trae hambre, porque no hay productos, la tierra no produce, y entonces hay hambre, no hay trigo, no hay pan, no hay nada. Los animales se mueren. En México hubo una sequía en el estado de Chihuahua, y como está al norte, cerca de Estados Unidos, lograron pasar mucho ganado a Estados Unidos, a Texas, y ahí lo tuvieron por un tiempo, 5 años de sequía. Se estaba muriendo todo el ganado, y entonces hubo un proceso ahí, un acuerdo con Estados Unidos, y salvaron mucho ganado. Y luego, cuando empezó a llover y hubo nuevamente alimentos, se llevaron el ganado y ya tuvieron cómo procrear más ganado. Sequías es algo triste, no hay nada. Y fue tal que inclusive el rey mismo tuvo que salir a buscar. Pero miren ustedes que lo que fue a buscar era para salvar a las bestias, a los animales. Miren ustedes la motivación de este hombre. Bueno, hubiera buscado agua, iban a las fuentes de agua, hubiera buscado agua para producir más plantíos, ¿verdad? O procurar hacer algo diferente. Y lo mejor que pudiera haber hecho era llevar al pueblo al arrepentimiento, porque sabían que era castigo de Dios, porque Jezabel, su mujer, estaba tratando de erradicar la alabanza, la adoración a Dios, para atraer la adoración de los dioses que ella traía de su pueblo, de cananeos. Así es que ahí vemos nomás la manera de pensar de este rey. Ahora, es curioso ver cómo el rey Acab buscó la solución al problema en cosas superfluas, en vez de ir a la raíz del problema. ¿Cuál era la raíz del problema? El pecado, y no la sequía. La sequía era el resultado del castigo de Dios. Entonces, si iban a la raíz, el problema se subsanaba. Ahora, una enfermedad no se sana amortiguando el dolor, ¿verdad? Hoy tengo dolor de cabeza, voy a tomar una Anacin. ¿Aquí usan Anacin aquí? Es un analgésico. Bueno, el dolor de cabeza es el mensaje que el cuerpo envía para decir hay problemas en algún lugar. La fiebre es porque hay alguna infección, y si me alivio la fiebre y no sano la infección, me voy a morir de la infección sin fiebre, voy a ser un muerto sin fiebre, ¿verdad? Bien, el pecado es el virus que enferma al espíritu de Dios, del hombre. Y cuando erradicamos el pecado, entonces subsanamos todos los problemas. La Escritura dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Bien, ahora, Abías, el mayordomo del rey Acab, era un hombre, dice, en gran manera temeroso de Jehová. Alguien puede ser temeroso de Jehová, pero este era en gran manera. Eso es un elogio, ¿verdad? Eso es de elogiar. Y así es como nosotros debemos de ser, no simplemente temerosos, sino en gran manera temerosos, cuidadosos en todos los detalles. En la última parte del versículo 12, miren ustedes ahí, dice que su condición de temeroso a Jehová no era algo casual, no era algo de los domingos únicamente. No era del día de resurrección, de la Semana Santa. No era cuando alguien fallecía, sino que era desde su juventud. Cuando habla así es porque era de todos los días, ser un hombre temeroso todos los días. Ahora, este Abías de que estamos hablando aquí, el siervo del rey Acab, no tiene nada que ver con el profeta Abdías que escribió el libro de Abdías, entre los profetas menores, como vamos a estudiar cuando estudiamos los profetas, ¿no? Ahora, en el contexto general de esta historia, en lo que estamos viendo, no parece que Jezabel sabía que Abdías era un hombre temeroso de Jehová. Y esto llama la atención, porque Jezabel había ordenado matar a los profetas de Dios. Es decir, que a todo el que honrara al Dios verdadero, al Altísimo, al Dios de los ejércitos, le cortaban el cuello, los mataba. Tanto que dice en el versículo 2 que Abdías escondió a 100 de los profetas y los puso de 50 en 50 en cuevas y los alimentaba, les daba pan y agua. Bueno, pongan atención a esto, porque aquí uno puede caer en juicio, ¿no? En hacer juicios. Dice, bueno, parece que este era un agente 007 del Señor. Aquí diríamos 007 del Señor. Y hasta cierto punto parece que sí. Pero eso no quiere decir que su fidelidad a Dios era menor. Es posible que Dios usó esa condición de agente 007 con el propósito de poder salvar a esos profetas. Dios lo pudo haber hecho de otra manera. Pero vamos a ver más adelante el encomio de esta situación, de la fidelidad de este hombre. ¿Ustedes saben lo que es mantener a una persona escondida? ¿A dos personas? ¿A tres personas? Los meto en mi casa. Pero eran 50 en una cueva y 50 en la otra, y me imagino que no tenía familia, ¿no? Y él les llevaba alimentos y agua en un tiempo de hambre y sequía. Se necesita mucha convicción, acuérdense, mucha tenacidad y mucho amor para el prójimo para hacer eso, y temor a Dios. Porque si Dios puso en el corazón de él hacer eso, y por ese motivo le permitió que fuese un agente 007, él tenía que ser fiel. No iba a ser como en las películas, que la gente que está agente secreto de un país va y luego allá lo compran y es agente para los dos. Contragente, ¿verdad? No era así. Este era un hombre de Dios. Versículo 7 al 12, veamos. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones, él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Vamos a leer hasta ahí la primera parte del versículo 12 y luego continuaremos con la segunda parte del versículo 12. Abdías reconoció al profeta de Dios cuando lo encontró en el camino cerca de Samaria. Ahora, recuerden ustedes que por 3 años y medio se había desaparecido Elías. Y no se había desaparecido en vacaciones, que todo el mundo sabía dónde estaba y le mandaban correos electrónicos y le hacían llamadas telefónicas, nada de eso. Estaba de fugitivo y era el más perseguido y deseado por la autoridad, por el rey Acab. Así es que el hombre, yo pienso que 3 años y medio tiene que haber cambiado mucho. Con la barba tiene que haberle crecido. Algo le tiene que haber pasado, pero vemos que Abdías lo reconoció. Algo tiene que haber habido de especial en Elías. Dice la Escritura en primer lugar que se vestía de una manera muy peculiar. ¿Cómo vestía él? Con un manto, con una capa de ¿De qué? De pelo de cabra, ¿no? Y bueno, a lo mejor no lo encontró en un restaurante comiendo langostas con miel, por eso no la debe reconocido. Pero me imagino por la vestidura, por su manera de ser, por su compostura, por su presencia, tiene que haberlo reconocido de alguna manera. Y no le dijo, hola, ¿cómo estás? Eli, no le dijo así, Elías, ¿no? Hola Eli, ¿cómo estás? No, se postró con respeto y le dijo, eres tú mi Señor, siervo de Dios. Bien. Cuando Elías le pidió que fuera a decirle al rey que quería verlo, Elías estuvo muy preocupado, porque Elías podía volver a desaparecerse. Le dice, ¿qué pasa si Dios te desaparece nuevamente? Este hombre sí sabía quién era Dios. Abías conocía bien cómo era Dios. Estoy diciendo, Dios puede hacer lo que Él quiera. Y ahora tú me mandas hasta que yo muera, porque si Dios dice que tú me dices que vas a ver hoy al rey y Dios te lleva a otro lugar, ¿qué hago yo? ¿Cómo produzco un Elías si no vas a estar aquí? Me mata. Con eso nos da a entender también que el rey era un hombre muy malvado, ahí le tenían temor. Y este hombre, pues él quería estar en la presencia del rey para poder ayudar a los creyentes del Señor. Bien, ahora vamos a tomar desde el 12, retomemos desde el 12 la segunda parte. Dice, y al venir yo a dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Es decir, yo desde mi niñez, yo temo a Jehová. Ahora, ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Esta expresión, en cuya presencia estoy, debemos nosotros de tomarla muy a pecho, muy a serio. Así debemos estar todos nosotros siempre. ¿En la presencia de quién? Del Señor. Y cuando estamos en la presencia del Señor, eso ya excluye muchos lugares a donde no está el Señor, o el Señor no quiera que estemos. Bien, para que Elías no vaya a malinterpretar su objeción, porque le dice, pero Señor, me vas a mandar a matar, para que no vaya a malinterpretar el profeta, le explica y le dice, que no ha llegado a tus oídos lo que yo he hecho, de que escondía 100 profetas de 50 a 50. Claro, él dice, tú has estado escondido, a lo mejor has estado en un lugar a donde no te ha llegado el correo electrónico, a donde no te ha llegado las noticias, ni el diario Jerez, para que puedas saber lo que está pasando. Y lo pone al tanto, al día, y le dice, y Elías le ratifica y le dice, no te preocupes, haz lo que te digo, que yo te lo digo porque Jehová me lo está ordenando. Ahora, lo que hizo Abdías es digno de elogio, ya que no ha de haber sido cosa tan fácil, ¿verdad?, mantener a 100 profetas. Hicimos una pequeña reseña hace un momento. No creo que les haya dado antojos, no creo que les haya llevado pizza, o no creo que los haya llevado a McDonald's tampoco, pero los mantuvo, les dio alimento, dice, pan y agua. Y pues ha de comer una boca extra todos los días, a semilla en el bolsillo, pero estos eran 100 y quizás con sus familias. Así es que este hombre tuvo que haber hecho muchos malabares y tiene que haber estado siempre orándole a Dios para que Dios le provea de alimentos para sus profetas. Y esa es otra cosa de mencionar, algo bonito, de que cómo hace Dios, cómo protege a su gente, Nosotros no tenemos que tener temores, no importa lo que pase, no importa cuál mal, cuánto de mala sea la sequía, el hambre que hay afuera, Dios nos va a mantener. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Se ven que es bonito saber la Escritura? Porque la palabra de Dios es la que nos anima. Cuando vemos que la cosa se pone tan fea y tan mala y hay mucha hambre y no hay agua, y recurrimos a las promesas de Dios y a lo que ha hecho Dios en el pasado, decimos, no hay problema. Como dicen aquí en Andalucía, no pasa nada. ¿Verdad? Bien. Yo creo que Abdías tiene que haberle vuelto el alma al cuerpo cuando... Abdías tiene que haberle vuelto el alma al cuerpo cuando Elías le aseguró que ese mismo día él vería al rey. Ahora, él podía haberle creído o podía también no haberle creído, ¿verdad? Pero una característica importante de un varón de Dios y de todo creyente, de los cristianos, es que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y como esa es una condición de cristiano, cuando la gente sabe que somos cristianos y nosotros decimos algo, lo van a tomar como dinero en el banco. Van a decir, es que fulano de tal dice que es así. Esto no lo voy a mencionar para alabanza mía, pero para la gloria del Señor. Fui a comprar unos cartuchos de tinta para la impresora en un lugar aquí en la ciudad. He venido hablando con este señor varias veces a hacerle preguntas de impresora y de tintas y cosas, y con solo esa manera de comportarme, de hablar con él, él ha tenido ya un concepto de mi persona. Pues estaba mal estacionado con mi familia en el coche, entonces mi hija fue a la tienda y me dice, papá, hay que mover el coche. Y le digo, bueno, quédate aquí para que recibas el cambio de lo que estaba comprando. Y se queda mi hija ahí, y este señor le da más dinero de cambio a mi hija. Se equivocó. Y como yo no sabía lo que estaba yo comprando ni cuánto era, agarró el recibo, y como estaba esperando afuera porque tenía que ir, teníamos que irnos, agarró el recibo y el dinero y ya salía, y en lo que salía se da cuenta de que le dio de más, el cambio de más, y le dice, perdone joven, señorita, es que me he equivocado, y regresa. Entonces una de las personas que estaban ahí dice, bueno, dice, yo me hubiera ido más rápido para que no me pidan el dinero. Y le dice, yo le dice, es que yo no sé lo que está pasando, dice, yo ni he contado el dinero, no sé cuánto tenía que recibir. Y el señor que atendió le dice, no, dice, yo no me preocupo, porque si esta señorita se hubiera ido y le hubiera dado el dinero a su papá, y al darse cuenta a su papá de cuánto tenía que recibir y que recibía además, él hubiera venido y me lo hubiera devuelto. Qué bonito, ¿verdad? Nunca he tenido una experiencia con él así, pero con tan solo el pequeño contacto que he tenido con él, él reconocía que era una persona honorable, que mi sí es sí y que mi no es no. Ahora tengo que vivir a esa altura, ahora tengo que hacer las cosas para que eso se cumpla. Así es como el Señor quiere. Bien. Ahora, el relato del mano a mano, yo le llamo el mano a mano, el relato de este mano a mano que Elías con los profetas de Baal y los profetas de Acera, es emocionante y muy significativo en la historia de Israel. Esta es una historia que todo cristiano la debe de saber, porque de esta historia se sacan muchas enseñanzas, ¿no? Como la historia de José, por ejemplo, la historia de Jacob, la historia de Abraham, la historia de Noé. ¿Quién, el cristiano que no sepa la historia de Noé, o que confundan a Noé con Job y lo pongan juntos en una película, como la que hicieron de esta película última que vi de Noé, están completamente enredados, ¿no? Ahí estaba Job, estaba Noé, ¿quién? Lot también estaba ahí. ¡Ay! Un enredo todo. Bueno, ahora vamos a ver versículos 16 y 18. Entonces Abías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Se dan cuenta de la manera como lo recibió? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Qué respuesta, ¿no? No se lo esperaba. Bien, cuando recibió el mensaje de Elías, el rey Acab acudió inmediatamente. No se hizo de rogar. Un detalle digno de mención es la forma descomedida como Acab, el rey, terminó la búsqueda del profeta de Dios. Hasta en 3 años y medio cualquiera debería de pensar de que tiene que haber reconocido cuál era el problema, ¿no creen ustedes? Mi mujer es una mujer bien mala y ha traído 450 sacerdotes o profetas de Baal y les daba de comer en su mesa, y luego 400 profetas de Acera. La Acera era la esposa de Baal, y tenía, todos comían en la mesa de Jezabel. Imagínense ustedes la sequía, y la razón de la sequía. Debía haber pensado: será mejor que nos arrepintamos si queremos comer. No, cuando le ve al profeta, le echa la culpa al profeta y le dice: tú eres el que hace los problemas, ¿no? Eres tú el que turba a Israel. Como vemos, la respuesta de Elías fue inmediata y contundente. No fue por las ramas, no tuvo temores, no tuvo miedo, sin rodeos. El versículo 18, que dice: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Por qué hablaba Elías así? ¿Porque era un altanero? No, porque era el Espíritu de Dios hablando en Elías. Ahora, una de las tácticas favoritas de Satanás es la de atacar, miren, es la de atacar a los hijos de Dios para que los hijos de Dios se distraigan en la defensa. A nuestro Señor Jesucristo, bueno, a Jesús cuando estaba en la tierra, los fariseos le atacaban, lo acusaban para que él se defendiera, y muchas veces se quedó callado porque no hay objeto. Ya para qué voy a decirles más, si estos ya han concebido algo y no van a cambiar. A Pablo, a los discípulos, a los apóstoles, ¿qué les hacían? Los acusaban de herejes, de apóstatas, los acusaban de todo. Los metían presos, los golpeaban. A Pablo dice que los golpearon varias veces, lo azotaron. Ya vimos en Hechos, ¿no?, todo lo que le hicieron. Y yo pienso que todas estas calumnias por las que los líderes del Señor han pasado, acusaciones falsas, calumnias que los líderes religiosos de aquel tiempo les hicieron, tiene que haber dejado una seña muy fuerte en el corazón de ellos, ¿no creen ustedes? Un resentimiento. Pueden haberlos perdonado, pero ya tenían que tratarlos de otra manera, ¿no creen? Bueno, aquí vienen los fariseos, vamos a ver qué traen ahora. ¿Qué es lo que traen dentro de las mangas? Quizás por eso fue que Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12 al 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ha acontecido. Que dice ahí: sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No debemos de sentirnos mal cuando nos acusen falsamente. Estemos seguros de que sea falsamente, porque lo contrario, estamos mal. Ahora, los malos son los que ocasionan el mal, no los que en nombre de Dios vienen a advertir las consecuencias del mal que están haciendo. Porque nosotros le decimos a alguien, mira que la manera como estás viviendo está mal, debes de cambiar porque te va a pasar algo. No podemos recibir que nos digan, ah, ya me vienes a maldecir, ya vienes a decir que yo estoy mal. No, es que tu vida se ve mal. No es un juicio que se está haciendo, no es una calumnia, eso no es calumnia. Calumnia es cuando uno dice algo que no es, ¿verdad? Pero si con amor se le dice a la persona, cambia, eso no es hacer malos juicios, eso no es calumnia, eso es advertencia. Y eso es lo que hizo Elías, eso es lo que hacía Pablo, eso es lo que hizo Jesús cuando vino a decir, a enseñar, para que cambie la gente. Bien, no debe sorprendernos entonces cuando por hacer el bien, cuando por advertir el mal que el pecado causa, nosotros seamos despreciados y seamos más bien insultados y nos calumnien. Entonces, eso es una advertencia, eso es algo que debemos de llevarlo bien grabado. No nos vamos a resentir porque no es algo personal. Se lo están haciendo es al Señor. Así dice la Escritura. Si leemos más en este capítulo 4 de Primera de Pedro, no lo vamos a leer más, pero a eso llega, de que están es... Bien, del versículo 19 al 20 dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. ¿Se dan cuenta? Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ahora, esto que dice Monte Carmelo es en realidad una cordillera que tiene 45 kilómetros de largo y que baja del norte a sur, teniendo al norte a Siria, al sur a Egipto y luego al este el mar, al este a la derecha, al oeste, perdonen, el Mediterráneo, ¿no? Para ubicarnos, porque más adelante vamos a hacer referencia. Bien, ahora imagínense ustedes la magnitud de la adoración a Baal y a Acera, que tenía 450 profetas o sacerdotes, y 400 para Acera, y todos comían en la mesa de Jezabel. Imagínense todo el dinero del pueblo, ¿a dónde iba? Y saben que eso está ocurriendo ahí también, en muchos países, que el dinero del pueblo lo usan para la adoración de ídolos, en muchos lugares. La reconstrucción de templos, a donde idolatran. ¿Y para qué? No para usarlos para la adoración de Dios, sino para que venga la gente, el turismo, a ver y a gozarse de eso, y hacer alarde. Así es que se está repitiendo la historia, ¿no? Si los pueblos se arrepintieran, no hubiera hambre en la tierra. Dios no castigara con hambre. Y muchos lugares tienen que comer, pero lo desperdician. Así es que no le podemos echar la culpa a Dios, ¿no? Ahora, el versículo 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bien, ahora, las calamidades que ocurren en nuestras vidas, ahora pongámoslos en forma personal, son la consecuencia del pecado en nuestras vidas. Ahora, la única manera de deshacernos de las calamidades es apartándonos del pecado, ¿verdad? Que si yo me pongo una ropa y huelo mal, y el problema es la ropa, ¿verdad que cuando uno tiene una ropa guardada por mucho tiempo huele mal? Y si me la pongo, yo voy a oler mal. ¿Cómo soluciono ese problema? Me cambio de ropa, ¿verdad? Ropas limpias, le pongo ropas nuevas. Y la Escritura habla de, usando esa analogía de cambiarse las ropas, es de dejar el pecado y ponerse ropas nuevas, de santidad. Pues ponerse ropas nuevas para no oler mal. Pero Acab tenía, el rey Acab tenía una agenda diferente a la agenda de Elías. Su manera de pensar, su manera de hacer las cosas. Acab quería que Elías hiciera llover, pero él no estaba dispuesto a admitir su pecado. Soberbio, tú eres el que traes problemas, disturbios, todavía echándole la culpa a Elías, ¿no? En vez de venir humilde y decirle, ¿sabes qué? Órale a Dios. Por lo menos Faraón, ¿recuerdan ustedes en Egipto? Por lo menos Faraón le decía a Moisés, mira, ora a Dios para que se vaya esta plaga, aunque después volvía a caer. Pero este ni siquiera eso. Ahora, una cosa es adorar a los ídolos, miren, y otra, adorar a Dios, y otra, adorar al Dios verdadero. Adorar a los ídolos y adorar al Dios verdadero son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ahora, esta gente no es que adoraba a uno o al otro, sino que adoraban a los ídolos haciendo pasar como que estaban adorando a Dios. Entonces estaban mezclando las cosas. Un poquito de Dios, un poquito de los ídolos, y así estamos bien. Pues la reina exige que adoremos a los ídolos, pues vamos a adorar un poquito a los ídolos, ¿qué nos cuesta? ¿Recuerdan la historia de los tres hebreos? Esos no aceptaron. Y no eran los únicos que estaban delante del rey Nabucodonosor. Habían muchos. Hebreos con ellos, pero solo tres no doblaron sus rodillas ante la imagen. Sí se puede, pero hay que confiar, ¿no? Pero esta gente no. Sí, adoramos a Dios y también a los ídolos. Entonces estaban mezclando. Estaban entre dos pensamientos, por eso dice ahí, ¿hasta cuándo claudicaréis? Ahora, en Oseas 10, en otra situación, en Oseas 10, versículo 1 y 2, dice, Israel es una frondosa vid, miren la comparación, que da abundante fruto para sí mismo. Ahora, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentarán sus ídolos. Así como ellos, como una planta es frondosa y produce mucho fruto, así también ellos se hicieron frondosos, prósperos, y con la prosperidad se hicieron también en la misma proporción que le venía el éxito, también se hicieron ídolos. Y eso ocurre hoy en día también. ¿Lo ven ustedes? Cuando Jerez era un pueblito que había muchas vacas y muchos caballos por aquí y por allá y habían cuatro bodegas nomás, ¿verdad que no había tanta corrupción como hay ahora? ¿Verdad que no habían tantas fiestas como hay hoy en día? ¿Verdad que no había tanto despilfarro de dinero y tantas cosas? Era diferente, ¿no? Pero claro, la prosperidad, lo moderno, viene, y así también viene la perdición, viene lo malo, es un paquete. Dice, está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Eso dice en Oseas. Ahora, el versículo 22 al 24. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Ahora, Baal era el dios de la fertilidad. Veamos por ahí, ¿no? Estudiemos por qué es que ellos adoraban tanto a Baal. Ahora, supuestamente el que enviaba lluvia para que sus campos produjeran alimentos. Entonces eran agradecidos de Baal porque ellos pensaban que él era el que enviaba la lluvia, que no era Dios. Ahora, Baal era el que supuestamente enviaba también fuego del cielo por medio de rayos, porque venían rayos, la tempestad, venía el agua, ¿no? Ahora, pero imagínense ustedes si después de 3 años y medio Baal no produjo agua y todavía estaban aferrados en que Baal era el dios de ellos. Quiere decir que estaban muy cabeza dura, ¿verdad? Muy cabeza dura. Pues eso de ser cabeza dura era por el pecado. Su corazón también estaba duro. Dice, la escritura lo describe como un corazón de piedra que necesita ser cambiado, porque la gente estaba ciega, no podían ver, no se podían dar cuenta. 3 años y medio sin comer, pidiéndole a sus dioses, porque tienen que haberle pedido que llueva, me imagino que siendo el dios de la fertilidad tienen que haberle pedido, y no les respondía, pues hubieran pensado, a lo mejor estamos equivocados, pero no, estaban cerrados. Pero también recuerden que tenían la presión de Jezabel y de 850 profetas de esos dioses, ¿no? Ahora, el reto que Elías propuso a los seguidores de Baal sería el estoque final y decisivo, ¿no? Así usan esa palabra aquí, ¿no? El estoque, cuando el torero da el último estoque al toro para matarlo. Pienso que esto que estaba haciendo Elías era como decir, bueno, este es el último golpe para tumbar el toro de una vez. Ahora, veamos el 25 al 29. Y dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana, pongan atención a esto, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos. Sajaban es cortarse, ¿verdad? Se cortaban el cuerpo. Y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, que era las 3 de la tarde. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Bien, todos los esfuerzos de los adoradores de Baal para motivar a Baal para que entrara en acción, ¿no?, hiciera algo, fueron en vano. Las danzas, ni la sangre que goteaba de sus cuerpos, dieron buen resultado. Desde la mañana hasta parte de la tarde, hasta las 3 de la tarde, pasaron adorando a Baal sin recibir respuesta ninguna. Miren, nadie contestó ni puso atención a su fanatismo. Bien, Muchas personas piensan que cuando van a orar a Dios para pedirle algo, mientras más gritan y más palabras echan, creen que más rápido va a contestar Dios, ¿no? Yo creo que no están orando a Dios, porque Dios no es sordo. Y cuando le oramos a Dios no tenemos tampoco que cambiar la voz, así que, ¡ay, Dios mío! Nada de eso, es normal, como cuando hablamos siempre, ¿verdad? No tenemos que hacer escándalo, porque no hay necesidad. Ya vamos a ver la oración de Elías, van a ver, estos gritando y saltando y cortándose, haciendo tantas cosas. Nadie contestó. Versículos 30 y 32, miren. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Pongan atención a esto, ¿eh? Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Bien. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Bien. Elías esperó pacientemente, por lo que vemos, ¿no? Hasta cuando los profetas de Baal ya extenuaron sus esfuerzos. Estaban cansados, me imagino, sudando, oliendo mal, porque estaban en el desierto, no había lluvia, y encima de eso tenía que haber tenido ropas, y saltando y brincando y cortándose, tiene que haber sido una escena horrible, ¿no? Algo parecido a los que vomitan a Satanás, a los espíritus malos. Hay lugares a donde vomitan a los espíritus malos. Imagínense ustedes el olor a vómito. Tiene que ser feo, ¿no? Así tiene que haber sido esto, bien horrible. Ahora, lastimosamente, miren, yo antes de mi conversión quería cambiar por mí mismo, por mi propio esfuerzo. Y digo lastimosamente porque perdí muchos años pensando en que yo podía hacerlo por mí mismo. Y así como estos que Acab, el rey, que pensaba que iba a cambiar la situación por sí mismo sin llegar a Dios. Y yo tampoco buscaba a Dios, pero solamente Dios, el verdadero Dios, tiene la solución para todos los problemas. Y después, cuando ya estuve cansado y ya me di por vencido, en México dicen me doy, y cuando ya me di que ya no podía más, entonces recurrí a Dios y mi vida cambió. Y ahora yo miro hacia atrás y digo, pero qué torpe, ¿verdad? Hubiera cambiado mi vida muchos años antes, hubiera salvado muchos problemas, pero no, por mi torpeza, por mi dureza de corazón. Ahora vemos cómo Elías esperó hasta cuando vio ya agotados todos los recursos, todos los esfuerzos de estos hombres, cuando ya no podían hacer más nada, para que no tuvieran excusa. Los dejó desde la mañana hasta las 3 de la tarde que hagan todo lo que quisieron, ¿no? Todas las payasadas que quisieron, hicieron ellos. Y luego, lo primero que hizo Elías fue arreglar un altar que en un tiempo había sido usado para los sacrificios a Dios, pero por el desuso había llegado a quedar en ruinas. Y miren, así es como se ven los corazones que no alaban a Dios. Y después de un tiempo ese corazón queda en ruinas espirituales. Nunca debemos de dejar que el corazón, que debe de ser un altar para los sacrificios, para la obediencia a Dios, quede en desuso. Siempre tiene que estar usándose, quemando en ese corazón la obediencia al Señor. Eso le agrada. Versículo 33 al 35 dice, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja, a donde habían puesto los granos, ¿no? Bien. Ahora, para dramatizar aún más la situación, ordenó que mojaran el buey, que mojaran la leña. 12 cántaros. 4 cántaros la primera vez, 4 cántaros la segunda vez y 4 cántaros la tercera. No se necesita ser un matemático tan grande, ¿no? 12 cántaros de agua. Tanto que la zanja se llenó también de agua, encharcado estaba de agua. ¿Por qué habrá hecho eso? Para mostrarles de una vez por todas, tácitamente, de que Dios es Dios. Y así es como nuestras vidas se va a revelar Dios también. Cuando la gente nos vean completamente encharcados, pensarán, a este no lo va a secar nada. Pero viene Dios y hace la obra en nuestras vidas. Tal fue la cantidad de agua que dice que hasta la zanja se llenó, la zanja que estaba alrededor del altar, ¿no? Ahora, la respuesta que Dios envió fue una respuesta maravillosa, ¿no? Ahora, yo pienso que el propósito de mojar la madera, el buey, era para que la gente viera que el fuego que iba a consumir, que iba a arder ese sacrificio, no era un fenómeno natural, no era como el fuego que se hace con pajita y se empieza y soplando y se pasa 2 horas antes de hacer la barbacoa, ¿verdad? Como la hacemos nosotros en veces en la playa, que nos demoramos un buen rato para calentar, para encender unos carbones. Eso es por un efecto natural, ¿no? Un fenómeno natural. Sino que esto era un milagro, algo que todos podían admirarse. Ahora veamos el versículo 36. Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Qué bonito, ¿verdad? Miren cómo fue la oración que Elías pronunció. Fue con naturalidad, con palabras normales, como estaba hablando con todos. No se puso con gritos y llantos y cosas, nada de eso. No tuvo que danzar alrededor tampoco. Ninguna payasada hizo. No tuvo que herirse el cuerpo para derramar sangre tampoco. Sus palabras demostraron que Elías estaba obrando en obediencia a Dios, tranquilo, porque no era él con el sudor de su oración de que iba a ser el milagro, de que iba a caer fuego. Sí, cuando nosotros oramos por los enfermos, no es nuestro sudor y los gritos que hacemos, no, es simplemente siendo la voluntad de Dios, pedirle con fe y el Señor va a obrar. Ahora, la oración de Elías era para glorificar a Dios, recuérdense, no para hacer aspaviento y para que la gente lo viera. Era para glorificar a Dios y no para que los hombres se glorificaran en Dios. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? El fuego que cayó del cielo, miren, consumió no solamente el buey y la leña, pero también las piedras y el polvo y el agua. Todo lo consumió. Y dice la Escritura en Deuteronomio 4:24, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Pero miren, Dios celoso. Muy importante. Versículo 40 al 42. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Ahora, Elías ordenó ejecutar a los profetas de Baal como lo mandaba la ley. No crean que fue una cosa arbitraria. En Deuteronomio 17, versículo 2, a ver si alcanzamos. Deuteronomio 17, versículo 2 al 5. Deuteronomio 17, versículo 2 dice: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiese ido y servido, que dice ahí, a dioses ajenos, y se hubiese inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa, pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho tal mala cosa, sea hombre o mujer, y que dice ahí, y los apedrearás y así morirán. ¿Ya ven? Así es que no fue una cosa arbitraria, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, ¿pero qué es eso de que tanto que matan a la gente, que en el Antiguo Testamento, que solamente sangre? Pues es que Dios quiere erradicar el pecado, quiere quitar de nuestras vidas el pecado. Ahora, vemos que los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera fueron degollados en el arroyo de Cisón, ¿verdad? Ahora, antes de que Dios enviara la tan deseada lluvia, el pueblo tuvo primero que hacer ¿qué? Tuvo primero que reconocer que era Dios, uno, y acabar con el pecado, porque mataron a todos los profetas, ¿verdad? Acabaron con el pecado. Así de cerca está la bendición de Dios siempre, a un paso. No hay que esperar 3 años y medio, sino que inmediatamente. Hay la sequía, hay el problema, sequía espiritual, ¿qué me está pasando? No estoy leyendo la Biblia, no estoy haciendo las cosas bien, pues arrepentirse. ¿Qué es lo que está estorbando? Quitar lo que estorba y enseguida viene la lluvia. Enseguida viene el alimento espiritual. En Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y hay un dicho que dice: el que madruga come pechuga. Pero eso no es bíblico. Lo advierto. Solamente por decir algo. Ahora, del 43 al 46 dice: y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ceñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. 7 veces dice que subió el criado de Elías al monte Carmelo para ver si había lluvia. Eso tiene que haber creado un poco de expectación, ¿verdad? Y un poquito de tiempo. Sube y baja, no hay nada. Sube nuevamente y baja. No es que le dijo, que dijo cada vez iba, no hay nada. Pero esa obediencia también ¿verdad? Obediencia. Entonces eso es muy bonito, ¿verdad? Ser obediente. Ahora, este proceso de subir y bajar 7 veces tiene que haber creado mucha expectativa entre el pueblo, que con incredulidad estaría diciendo: ¿será que va a llover? Siempre hay un incrédulo, siempre hay... ¿qué va? A lo mejor no llueve. Ahora, la diferencia entre uno que cree y uno que no cree radica en la fe, nada más que en la fe. Elías tuvo fe en Dios y por la fe perseveró 7 veces, porque él sabía que iba a llover. Ahora, y hubiera perseverado 7 veces 70, porque él sabía en quién estaba creyendo, ¿no? Quién le había hecho la promesa. Ahora, por fe, dice la Escritura en Hebreos 11, que Noé construyó el arca. 120 años construyendo un arca, se necesita tener fe, ¿verdad? Así que nosotros sigamos adelante, no hay problema, no pasa nada. Ahora, por fe Abraham obedeció y fue a buscar la promesa. Y por fe iba a sacrificar a su hijo, sabiendo que si Dios se lo había dado, Dios se lo podía revivir. Así es que por fe, si por fe hacemos las cosas, vamos a tener todo. Ahora, todas las cosas se obtienen, díganlo todos, por fe. Ahora, no por feo, por fe. Ahora, Elías no solo consiguió que el pueblo volviera a Dios, sino que consiguió ridiculizar a Baal, lo dejó en ridículo, y también a sus seguidores, y por último humilló ¿a quién? A la reina Jezabel. Recuerden esto: un hombre entregado a Dios derrotó a 450 hombres desconectados de Dios. Busquemos la conexión para recibir la bendición, ¿de acuerdo? Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nosotros, si algún día llegara a haber sequedad en nuestras vidas, sequedad espiritual, que no estemos buscando arroyos para buscar alimentos para las bestias, como acá, sino que busquemos arrepentirnos, erradicar el pecado de nuestras vidas, porque eso es lo que nos aparta de ti, Señor. Y sabemos, porque tú eres fiel, que vas a cumplir y nos vas a dar lluvia, alimentos y todo lo que necesitemos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.